Continuamos en la tarde de Radio Nacional Calafate y bueno, ya la primera comunicación de esta tarde y estamos en contacto con una compañera de Radio Nacional Mendoza, si mal no recuerdo. Estamos en contacto con Penélope Moro. Penélope, muy buenas tardes. Adrián te saluda.
Hola Adrián, muchas gracias por la comunicación y bueno, un abrazo para todo el sur.
Bueno, muchas gracias a vos por tener la deferencia de atendernos. Para aquellos quienes no sepan y nos están escuchando, Penélope es la hermana de Sebastián Moro, colega, periodista, que trabajó muchos años en Radio Nacional, que aún estamos tratando de averiguar qué fue lo que pasó con su muerte, podríamos decir su asesinato en Bolivia. Pero vamos a empezar un poquito con Penélope, conociendo un poquito más a Sebastián. ¿Y quién era él, Penélope?
Bien, bueno, sí, bien como dijiste, Sebastián fue un periodista de Radio Nacional Mendoza durante casi 10 años. En el 2018 es cuando Sebastián renuncia a la radio y se va a vivir a Bolivia. Y en tanto en Radio Nacional Mendoza como en Mendoza en general, se dedicaba desde el periodismo a cubrir y a investigar, a cubrir los juicios de lesa humanidad y a investigar el mecanismo, el funcionamiento de lo que fue el aparato represivo de la última dictadura en Mendoza. Después, bueno, también trabajó mucho sobre el testimonio, en base a los casos de violencia institucional ocurridos en la provincia, de gatillo fácil, durante la democracia. Muy comprometido con los derechos humanos, un pibe muy, muy sencillo, que amaba la radio, pero por sobre todas las cosas, amaba la escritura. Por eso él trabajaba en Radio Nacional, pero colaboraba para distintos medios de Mendoza y también de la región. Muy muy querido por su muy querido y muy odiado, las dos cosas, por su compromiso.
Claro.
Inclaudicable, la verdad que era una persona intransigente y muy muy digna en respetar sus convicciones.
¿Y cómo es que él decide renunciar a Radio Nacional Mendoza? Asume, bueno, Mauricio Macri y él toma la decisión de irse a Bolivia. ¿Cómo es que toma esa decisión, Penélope?
Bueno, él toma la decisión porque él empieza, ya las condiciones de precarización en Radio Nacional eran notables desde antes de la asunción de Mauricio Macri, lo que se le suma, la asunción en la presidencia, ¿no?
Claro.
Lo que se le suma a esa política comunicacional del macrismo, además de la precarización que ya veníamos arrastrando, es la censura, la indignidad, ¿no? La propuesta a mentirnos a nosotros mismos, a omitir información. Teníamos en ese momento en la gestión, no sé si a ustedes les pasó, prohibido hablar, por ejemplo, de Santiago Maldonado. No nos podíamos llamar compañeros al aire. Bueno, desde las de pequeñas cosas a cuestiones mayores, como que se levanta la cobertura a los juicios de lesa humanidad. Y en ese momento, Mendoza era escenario de uno de los juicios más importantes que se ha desarrollado en esa materia en Argentina, porque se estaba cumpliendo el juicio a los jueces, que es histórico, que llevó años. Y Sebastián estaba haciendo una cobertura exhaustiva que el macrismo le interrumpe.
Claro.
Prácticamente. Por lo tanto, bueno, ante esas condiciones y el padecimiento que muchos resistimos, otros compañeros no pudieron porque directamente fueron echados y otros decidieron tomar nuevos caminos, entre esos está Sebastián, para ser fiel a sus principios, por supuesto, y renuncia a la radio y decide irse a Bolivia, no se fue con nada seguro, a buscar trabajo, se fue atraído por supuesto por el proceso de cambio y bueno, terminó en los 2 años que vivió, terminó comprometiéndose y compenetrándose mucho con la realidad boliviana, se transformó en un boliviano más allá, trabajó en un medio de la Confederación de Sindicatos Campesinos, en el periódico Prensa Rural y en Radio Comunidad, uh-huh. y por supuesto que allí es cuando profundiza su labor solidaria de informar para distintos medios comunitarios de la región, ya desde una perspectiva internacionalista y política muy clara. Claro. Y respecto de la escritura, bueno, sus crónicas, él enviaba crónicas semanales sobre sus vivencias y análisis político uh-huh. y social para un medio de Mendoza autogestivo, La Quinta Pata. Uh-huh. Pero ya cuando ocurren las elecciones de octubre del 2019, las elecciones generales a presidente, es convocado por Página 12 para hacer esas corresponsalías.
Claro, las elecciones en Bolivia, ¿no? Elecciones que después la OEA y otros organismos, mintiendo, dijeron que eran fraudulentas, que se había manipulado esas elecciones, que ganaría Evo Morales, ¿no? ¿Qué era lo que él les iba contando a ustedes? Porque, si mal no recuerdo o leí, él fue uno de los que anticipó el golpe de Estado. Él fue uno de los periodistas que estuvo ahí prácticamente investigando y no era que se olía un golpe de Estado, sino que se estaba llevando a cabo un golpe de Estado y él lo decía.
Sí. Sí, claro, son 12 crónicas que él alcanza a escribir hasta que cae en funciones, porque su último acto en vida fue ejerciendo el oficio, que fue cuando envía la nota a Página 12 con el título Un golpe de Estado está en marcha en Bolivia, ya al final, el 9 de noviembre a la noche. Uh-huh. Pero bien como vos decís, comienza desde antes, él desde el 24 de octubre hace la primera crónica para Página 12 y ahí no para, y en esa serie de crónicas él lo que va haciendo es desmenuzando y desmembrando cuáles son los factores de poder que están detrás de las intenciones de desestabilizar, las claras intenciones de desestabilizar al gobierno de Evo Morales. Y bueno, habla por supuesto de los referentes políticos, los cívicos de derecha, de extrema derecha, los cívicos cruceñistas, ya habla del rol de la OEA, y también hace como una radiografía de lo que es el aparato parapolicial que comandaba por ese entonces Fernando Camacho, hoy gobernador de Santa Cruz, que es la resistencia juvenil cochala, que fue utilizada para amedrentar al pueblo indígena sobre todo, uh-huh. Y a los militantes masistas en la vía pública y en diferentes lugares.
¿Cuándo es el último contacto que la familia tiene con él?
Ese momento, el sábado 9 de noviembre por la noche, es el último contacto. A la tarde-noche, que ya mandó la nota al Página, uh-huh. y que va a salir a caminar para descansar un poco, porque bueno, uh-huh. el 10 era un día que nos dice también en esa comunicación, no sé si cuando nos despertemos va a haber país, algo así nos dice, claro. diciéndonos que bueno, que Evo al otro día iba a tener que dejar el gobierno, y estaba, por supuesto, muy acongojado, ajá. pero todo el tiempo repitió la palabra templanza y pretendía dejarnos tranquilas a nosotras, claro. de que él iba a poder manejar su situación, porque nosotras temíamos mucho lo que podía pasar, que efectivamente pasó, uh-huh. y él trataba de darnos seguridad, y bueno, esa fue la despedida.
Claro, claro. ¿Esto lo hace mediante un mensaje de texto o de audio?
No, de audio.
¿Y en ese audio ustedes pudieron apreciar este temor en su voz, o como decís vos?
Había preocupación.
Había preocupación.
Por supuesto que había preocupación. Su jefe ya había sido José Aramayo, ya había sido secuestrado y había sufrido tortura pública, lo ataron a un árbol en la vía pública.
Recuerdo,
enfrente sí. De la CESUB-CB, del sindicato donde estaban los medios. Y bueno, los medios de la CESUB-CB ya habían sido allanados, ¿no? Porque directamente habían sido tomados y reventados. Uh-huh. Con bombas Molotov, con fuego. No solo la CESUB-CB, distintos medios que sufrieron estas agresiones desde el 8 de noviembre.
Claro.
A lo largo de todo ese día, del 8 de noviembre hasta el 12 de noviembre, se sufre ataques contundentes a los medios de corte popular y público en Bolivia.
Y recordemos que a ese mensaje del 9, el día 10 explota todo, ¿no? Hasta Evo Morales se tiene que esconder para no ser asesinado, que era buscado por todo el país, ¿no?
Sí.
¿A partir de cuándo ustedes se empiezan a preocupar, no tienen información de él? ¿Y cómo finalmente pueden dar con Sebastián, ¿no? Porque recordemos que él había viajado solo, que no tenían ustedes mucho contacto con otros compañeros de trabajo. ¿Cómo fue que pudieron finalmente dar y dónde lo hallaron?
Bueno, sí, el Sebi vivía en La Paz, en el barrio de Sopocachi. Bueno, la preocupación nuestra comienza desde mucho antes. Recuerdo que unas semanas después de las elecciones, mientras se hacía el conteo, que se hicieron tantos en vano, ¿no?, de votos, Evo sufre un intento de atentado, no tienen que aterrizar su avioneta de emergencia. Y ahí yo recibí en mi cuerpo una señal así de alerta, porque dije, esto se está poniendo horrible, y me acuerdo que lo llamé a mi hermano, nos mensajeamos.
Uh-huh.
Y él decía que sí, pero que no iba a pasar nada, tenía plena confianza en que el pueblo de Bolivia iba a poder resistir a la intentona de golpe, ¿no?
Sí.
A esa desestabilización, porque es la tradición en Bolivia, esto no es nuevo. Hay mucha resistencia y hay muchos intentos de golpe.
Sí.
Esto es una tradición prácticamente, porque bueno, han sido revolucionarios los últimos 15 años.
Uh-huh.
Entonces él nos decía que se iba a poder salir, pero que bueno, que sí, que había muchísima tensión.
Uh-huh.
Y que si llegaba una dictadura, él nos iba a quedar a vivir en Bolivia para una dictadura, así que también nos quería dar seguridad y confianza en eso. Pero lo que fue ese día 9 fue todo un día de sufrimiento para nosotras, porque además yo le pedía que apagara el teléfono, porque a su jefe le habían secuestrado el teléfono cuando lo torturan. Y nada, sabemos que hay inteligencia, que hay cualquiera sin inteligencia.
Uh-huh.
Y tenía mucho miedo y se lo comunicaba a él. Él me decía que sí, pero bueno, yo veía que seguía trabajando, no se desconectaba, hasta que empezamos a llamarlo en horas de la madrugada. No dormimos ese 9, en horas de la madrugada, ya era domingo. Uh-huh. Sebastián no nos atendía, ya eran las 8 de la mañana, Sebastián no nos atendía, no se actualizaba el portal del Página 12 respecto a las noticias de Bolivia, que Sebastián era el responsable de eso, digamos.
Claro.
Y bueno, ahí es cuando nada, empezamos el calvario hasta las horas del mediodía, que logramos que un amigo pueda llegar a su casa, y bueno, lo encuentra en su casa. La puerta estaba entreabierta y Sebastián estaba en su habitación.
Uh-huh.
Él estaba en semi-inconsciencia.
Él estaba en semi-inconsciencia, ¿no?
Sí.
Ese
estado se va agravando.
Uh-huh. Él estaba golpeado, ¿no? Él estaba golpeado. Sí. Golpeado, digamos, brutal.
Es lo que pudo constatar nuestro médico forense de parte. Nosotros lo que queremos es que se haga, por supuesto, una autopsia, ¿no? Pero bueno, un estudio forense, por supuesto que ordenado por la justicia, es lo que le estamos pidiendo a Bolivia, porque ya lo tenemos hecho por nuestros médicos de parte, que consideran que estos golpes habrían inducido y provocado el ACV que él comienza a sufrir desde ese momento.
Uh-huh, uh-huh. ¿Y cuándo logran que Sebastián vuelva a la Argentina y cómo se realiza? Porque bueno, digamos que del gobierno boliviano ustedes no contaban con ningún apoyo, ya estaba la dictadura a pleno ya prácticamente con esta mujer en el gobierno, y me imagino que todo debe haber sido muchísimo más difícil.
Sí, fue caótico y todo lo hicimos bajo estado de shock. Porque, bueno, estuvimos en la clínica, llegamos con el golpe, en los momentos más álgidos, el 11 de noviembre ya estábamos allá, y Sebastián muere el 16 a las 00 a la noche. Y habíamos tenido algunos acercamientos con la Embajada de Argentina en Bolivia. Uh-huh. No nos habían dado el apoyo suficiente, tampoco contábamos con eso, sabíamos que no iba a suceder, pero también sabíamos que estábamos encerradas porque no podíamos contar con ningún apoyo institucional de nada. O sea, pedíamos ayuda a la Argentina, pero no de manera oficial no nos iban a ayudar, estaba gobernando el macrismo y sabíamos que uh-huh. Era más o menos lo mismo, que estaban apoyando ese golpe, por lo menos en lo discursivo. No, todavía no sabíamos de las armas que habían enviado.
Así es.
Y veíamos actitudes en este embajador muy muy sospechosas, o que nos hacían sentir desprotegidas y discriminadas. Y después fuimos dándonos cuenta de que, bueno, claramente este señor estaba siendo partícipe de ese golpe de Estado que negó, tanto como negó la ayuda necesaria para Sebastián, nos negó el avión sanitario para traer el cuerpo de Sebastián a la Argentina. Nosotros uh-huh. queríamos traer el cuerpo, nos dijo que no, él con el consulado también, que él no se podía realizar ese traslado porque los aviones no podían aterrizar en un territorio con el conflicto que se estaba viviendo, nos dijo.
Claro.
Por lo tanto, si las opciones que nos dan es la de la cremación o dejar a Sebi en un cementerio en Bolivia, y nosotras esa opción no la íbamos a tomar porque sabíamos que se iba a instaurar una dictadura y cómo íbamos a dejar el cuerpo de mi hermano ahí. No sabíamos cuándo íbamos a poder volver. Fue una opción completamente insana en un momento de nuestra vida, que no solo estábamos atravesadas por el dolor, sino más bien en ese momento era el shock de todo.
Totalmente.
Lo que veíamos, porque se moría Sebastián, pero también veíamos la violencia en las calles y sabíamos que era un golpe y no podíamos hablar, porque si hablábamos capaz que terminábamos presas, no podíamos uh-huh. denunciar, porque si denunciábamos lo que veíamos en el cuerpo de Sebastián, probablemente no hubiésemos podido volver a la Argentina.
Uh-huh. ¿Y cómo se logra finalmente, no? Porque finalmente se logra. ¿Quién colaboró para que esto suceda, Penélope?
¿Esto lo de la cremación?
Claro, sí.
Se crema, se decide la cremación y se hace un trámite. Todo lo que nos costaba muchísimo, cambiar dinero, uh-huh. El consulado, nada, hasta el consulado le costaba ayudarnos a cambiar dinero, pero sin embargo los trámites de la cremación salieron de manera express. En 2 horas ya teníamos el cuerpo cremado, los papeles, todo listo para volver a la Argentina.
Y eso también les levantó sospecha, ¿no?
En ese momento no pensábamos en lo que yo te puedo decir que fue un momento de temblor, y lo único que estábamos destruidas, no podíamos ni...
Sí, sí, sí.
Teníamos miedo y desolación por la muerte de Sebastián, claro. Y además miedo. Queríamos volver a la Argentina. Una vez que volvemos a la Argentina y hablamos esto con el abogado,
sí.
Bueno, ahí nos hacen ver lo que habíamos sufrido.
Ah, mira vos. Qué locura, ¿no?
Y empezamos a denunciar ante la CIDH. Sí, las sospechas estaban latentes todo el tiempo, pero no las podíamos hablar ni entre nosotras.
Claro, ustedes sentían con ese dolor que tenían que las estaban de alguna manera espiando. Sentían esa...
Espiando, que éramos hermanas familiares de un periodista masista. Había persecución entre una persecución muy fuerte de periodistas, uh-huh. una campaña anti-argentina gigante, Claro, teníamos miedo, teníamos mucho miedo. Yo también soy periodista. Lo que sucedió con los periodistas en esos días del golpe fue tremendo.
Sí, fue una cacería.
Fue una cacería, y a partir de ahí se instala el paredón mediático que funciona después durante toda la dictadura.
Tremendo. Ayer, tu hermano fue homenajeado en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo que nos podés contar de este reconocimiento para primero, para Sebastián, y también me imagino que debe ser para la familia, ¿no? Algo más allá del dolor, lindo de vivir.
Sí, fue en Senadores.
En Senadores, perdón.
Pero participaron muchos, muchas diputadas, a quienes les agradezco. También hubo diputados, senadoras, senadores. Sí, el orgullo siempre está, el agradecimiento. No hay palabras para agradecer lo que se generó ayer, que la apertura de nuestros legisladores, pero también, sobre todo, de los compañeros que integran la campaña internacional Justicia por Seba Moro, que a su vez responden a distintos organismos de derechos humanos, para que esto sea posible. Y ahí lo que se vivió fue muy importante, porque tanto desde los activismos por los derechos humanos como desde el periodismo, porque hubo una selección de periodistas convocados a no solo a recordar a Sebastián, sino a hablar de las realidades del oficio. Fue una sinergia importante entre esos tres sectores, y nos pareció fundamental hacerlo de esa manera, porque ya habíamos recibido el apoyo del Ejecutivo. Costó, porque lo costó el primer año o los primeros meses, hasta que llegó el apoyo del Ejecutivo, de parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de Cancillería, con quien estamos muy, muy agradecidas, y también el apoyo de la justicia argentina. En este sentido me refiero a la justicia federal de Mendoza, que se ha movido dentro de las limitaciones que tiene, porque la causa reside en otro país y no podemos intervenir, por supuesto, pero que mediante la jurisdicción, el principio de jurisdicción universal, ha propuesto la cooperación en la instrucción de la causa, porque en Bolivia la causa está frenada, no avanza, hay mucha preocupación en la justicia federal argentina. Y esto se ha hecho mediante exhortos, y la verdad que es un agradecimiento, por más que corresponda, hay familias que están años luchando, probablemente nosotras también, pero hemos sentido ese respaldo. Nos faltaba ocupar ese espacio, que es el de la Casa de las Leyes, pero no solas, sino con compañeros, compañeras de organismos de derechos humanos, con periodistas, trabajadores de prensa, y gran parte de la colectividad boliviana allí también presente, que fue parte fundamental de este acto y de esta historia de reclamo de justicia por Sebastián.
Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo está la causa en Bolivia? ¿Ha retornado la democracia? Está Arce, que es un presidente que tiene un lineamiento muy parecido al de Evo Morales. Me imagino que la justicia, como ocurre en nuestro país, lamentablemente, no debe estar no debe ser muy independiente, ¿no? En el sentido de que no debe estar muy de acuerdo con el gobierno de Arce. ¿Cómo está la justicia en Bolivia?
Sí, bien, como vos decís, la política va por un lado, la justicia va por otro, a veces se chocan. Por el lado de lo que han sido las autoridades del gobierno de Bolivia, ha habido compromiso desde los discursivos y en algunos momentos, y compromiso a que se investigue lo de Sebastián. Consideramos que no es suficiente. Hemos movido cielo y tierra, nos hemos juntado con todos los altos funcionarios para pedirles su apoyo. Nos lo han dado en puertas cerradas, pero después no pasa nada. Si bien ellos no pueden intervenir en la justicia, tampoco de otra manera, digo, en contemplar y en sumar a Sebastián. No todos, no quiero, estoy generalizando, que esto quede claro. Hay funcionarios que han estado más presentes y que han sido más consecuentes con sus palabras. Pero los altos cargos no. Hay un Ministerio de Justicia que me parece que está fallando en este sentido, no solo con Sebastián, sino con el resto de las víctimas de ese golpe. Y bueno, la justicia no, la verdad que si nosotros tenemos una justicia que anda lenta, que anda mal y que está corrompida, bueno, en Bolivia lo que existe directamente no es justicia, es 100 veces peor que la nuestra, es una justicia absolutamente colonial, una justicia que está comprada, que hay que comprarla, no hay, hay muy pocas chances de obtener justicia, no hay tradición en justicias por crímenes de lesa humanidad, hay algunos casos excepcionales, y no hay intenciones de avanzar. Lo que debiera pasar en Bolivia directamente es una reforma.
Claro.
Pero sabemos que esto cuesta y que el pueblo es quien debe demandarla para que se haga posible. No todo recae sobre la dirigencia, ¿no? La dirigencia puede ordenar las cosas, pero el colchón y la legitimidad la da el pueblo.
Tremendo, realmente. Bueno, me imagino, en algún momento ustedes como familia recibieron algún mensaje de Evo Morales, de su entorno, Penélope, cuando
sí,
retornó.
Sí. Ajá. Sí, cuando Morales estuvo exiliado aquí en Buenos Aires, bueno, hemos tenido acercamientos. Cuando viajó a Mendoza, incluso a Sebastián se le otorgó el título post-mortem, porque Sebastián se ha ido a Buenos Aires, a Bolivia, ya recibido de comunicador, pero nunca retiró su título. Y cuando se le entregó la honoris causa a Evo Morales en Mendoza, que él viajó, se aprovechó la ocasión para otorgarle a Sebastián su título de comunicador social post-mortem, y fue Evo quien llevó a cabo ese acto. Que fue muy importante y reparador, debo decirlo y reconocerlo. Estamos muy agradecidas por quienes lo hicieron posible y a Evo por aceptar hacerlo también, ¿no? En memoria de Sebi, que dio todo por su proyecto. Después compartimos una reunión con Evo en la intimidad y charlas, pero bueno, el compromiso de que vamos a hacer justicia y siempre estuvo, pero como te digo, no pasa nada, no solo que no pasa nada con Sebastián, no pasa nada con ninguna de las víctimas.
Totalmente, totalmente. Nada, bueno, simplemente te agradecerte este contacto, Penélope. Me imagino que ayer ha sido una fecha muy especial para toda la familia, a la cual adherimos y le mandamos un fuerte cariño desde aquí del sur y por supuesto, Sebastián, siempre, ¿no? A todos aquellos que el periodismo nos llega, siempre lo vamos a tener presente por sus convicciones, por su trabajo y sobre todo por su solidaridad, ¿no? Con los que menos tienen, porque en definitiva Sebastián es pueblo, ¿no?
Era eso, vos bien lo dijiste, la solidaridad, la ternura y la rigurosidad de Sebastián al momento de trabajar era eso. Te quiero agradecer a vos, a Mario también especialmente, y a muchísimas emisoras de Radio Nacional, de, como dicen acá en Buenos Aires, del interior, que sabemos que no es así. que han estado muy presentes las emisoras del sur, todas, la verdad que todas han estado atentas desde el primer momento. A La Pampa también, a San Juan también, así que les quiero mandar un abrazo enorme, compañeros. Gracias por estar.
Por favor, los agradecidos por estos minutos somos nosotros. Un fuerte abrazo, compañero.
Bueno, gracias. Abrazo.
Adiós. Penélope Moro charlando con nosotros, hermana de Sebastián Moro, ¿no? Ese periodista que escapaba un poco de un gobierno neoliberal de derecha como era el de Mauricio Macri y se encontró lamentablemente con un golpe de Estado en Bolivia. 14:38